Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mira, hace justo una semana, a estas horas, estábamos contando que Israel y Hamas habían intercambiado los primeros rehenes y a los primeros presos. Una semana después, el alto el fuego que ha permitido esas liberaciones es historia. Esta mañana ha vuelto el sonido de las bombas a Gaza. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hace nada, unos minutos, Gaza ha vuelto a ser bombardeada por el ejército israelí, que ha retomado los ataques tras el final de la tregua. Hamas denuncia la muerte de 178 personas desde esta mañana. Pero es que ambas partes se acusan mutuamente de agresiones, porque Israel también ha informado de que ha interceptado varios proyectiles lanzados desde los territorios palestinos. En pocas horas ha cambiado el panorama, porque la media luna roja también denuncia que se está impidiendo la entrada a la franja de camiones con ayuda humanitarias, vehículos que hasta esta mañana estaban cruzando por el paso egipcio de Rafah. El gobierno de Netanyahu acusa a Hamas de haber rechazado un pacto para liberar a 10 mujeres israelíes. Los terroristas no estaban por la labor porque querían priorizar a los más mayores. En cualquier caso, Israel anuncia la muerte de 5 rehenes y todavía hay más de 130 secuestrados.
No hay un número exacto. Primero, porque Hamas no tiene el control de todos. Hay facciones, hay otros grupos terroristas que también tienen rehenes en su poder, y esos no dependen de Hamas. Y luego, claro, luego también lo que están diciendo desde Hamas es que los bombardeos israelíes están provocando que algunos rehenes estén muriendo. A pesar de todo, a pesar de que la tregua se ha roto, Egipto, Qatar, Estados Unidos siguen haciendo esfuerzos por recomponer una situación que la verdad es que según pasan los días y según vamos viendo lo que está ocurriendo, tiene difícil arreglo. Otra de las noticias que vas a escuchar mucho durante las próximas horas, durante mañana, es que en Suiza han comenzado a reunirse PSOE y Junts. Esta tarde hemos visto llegar al aeropuerto de Ginebra al socialista Santos Cerdán y a la independentista Miriam Nogueras, a la que, por cierto, un grupo de ciudadanos ha increpado en la terminal. ¿Cómo te puedo describir yo estas imágenes? Pues mira, no sé si te viene a la cabeza esas imágenes de los famosos saliendo del AVE, en Atocha o en Sevilla, con las cámaras persiguiéndoles y los periodistas con los micrófonos. Pues algo parecido, así salía Miriam Nogueras del aeropuerto, todos detrás, a ver qué pasaba. Bueno, lo que ninguna de las partes confirma oficialmente es el lugar exacto de la reunión, que podría tener lugar en la sede de la Fundación Henri Dunant, que ya ejerció de mediador en las negociaciones con ETA. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El trasiego de contactos preparatorios de las partes se materializa finalmente en la cita de este sábado entre las delegaciones encabezadas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont. El salto al vacío evidencia lo mucho en juego para los socialistas al someterse en Suiza a la supervisión de un verificador internacional, y además ellos mismos reducen la posibilidad de que las negociaciones den algún fruto a corto plazo. La cita pesa ya como una losa sobre cabezas del PSOE, que afrontan bajo la máxima del total hermetismo un camino a recorrer tramo a tramo, siempre y cuando Junts obtenga contrapartidas como la ley de amnistía, el referéndum sobre la independencia de Cataluña o la mejora de su financiación. Bajo estos términos, las miradas se dirigen a la Fundación Henri Dunant, con sede precisamente en Ginebra. El organismo ya participó en las negociaciones sobre el fin de ETA cuando presidía el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pero además ha venido siendo consultado por los propios separatistas, tanto Junts como Esquerra.
Por cierto, hay un mediador, un verificador, alguien que va a dar fe de los acuerdos, que no conocemos nadie. Yo supongo que Santos Cerdán y Miriam Noguera sí lo conocen. No vaya a ser que lleguen allí a la sede de esta fundación y se encuentren con un señor y que les diga, bueno, vamos a empezar. En fin, las cosas que tiene esta negociación tan rocambolesca. Por cierto, hoy ha sido el día en el que la Comisión Europea ha desmentido al ministro Félix Bolaños. Ayer Bolaños estuvo en Bruselas, fue a hablar de la amnistía y dijo que había cero preocupación en la comisión ante la ley de amnistía. Bueno, pues el portavoz del comisario Reinders dice que cero preocupación que el caso es que tienen algunas preguntas para España. Desde el Partido Popular lamentan que el gobierno abra un nuevo frente con las instituciones europeas. Maribel Sánchez.
En el Partido Popular respaldan la versión de la Unión Europea y nos recuerdan que nos va a salir muy caro como país desde el punto de vista internacional y económico, lo que lleva a Feijóo a preguntarse qué está pasando por la cabeza de Sánchez para crear estos continuos conflictos diplomáticos que hoy abren un nuevo frente y nos humillan.
Y venga a corregir lo que el señor Reynders ha dicho por escrito, lo que me ha dicho a mí personalmente y lo que la Comisión está actuando.
Y todo lo atribuye a que España no está gobernada por Sánchez, sino por un mando a distancia que maneja Puigdemont. Errores del gobierno a los que está poniendo freno la justicia, con los últimos varapalos por las irregularidades en los nombramientos en la Fiscalía y el Consejo de Estado. Desde la dirección del PP nos dicen que no tiene precedentes en la historia democrática y aseguran a COPE que el propio ministro Bolaños tendrá que explicar esto también en las instituciones europeas.
Y hoy ha sido noticia un personaje curioso. Te hablo de Alejandro Cao de Venós. Este señor es fundador de la Asociación de Amnistía con Corea del Norte y ejerce como embajador extraoficial de ese país aquí en España. El FBI le busca por un delito de estafa, pero tras prestar declaración en la Audiencia Nacional ha quedado en libertad a petición de la Fiscalía. Argumenta que tiene doble nacionalidad y arraigo en España. Además, considera dudosa la posibilidad de extraditarle a Estados Unidos en función del principio de doble incriminación. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Ha sido amable, cuidadoso con todos los agentes del grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional que esta tarde, en torno a las 3, detenían a Cao de Venós cuando se bajaba de un tren que procedía de Barcelona. Andando por la estación, se enteraba de que se estaba ejecutando la orden de detención y captura ordenada por el FBI en mayo de 2018 cuando fundó la Asociación de Amistad con Corea del Norte. Catalán, de 49 años, se vincula al régimen norcoreano y actúa como una especie de organizador de viajes a ese país totalmente hermético y opaco al exterior, sobre todo para los periodistas. Según el FBI, presuntamente organizó varias conferencias sobre criptomonedas en la capital de Corea del Norte con la ayuda de un ciudadano estadounidense experto en este tipo de moneda digital, saltándose así la prohibición de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Por estos hechos, Alejandro Cao de Venós podría enfrentarse a una pena de prisión de un total de 20 años.
Y quiero llevarte hasta Gil, un pueblo de Flandes. Es un lugar que tiene una historia única. Allí las familias acogen a los enfermos mentales y no es una ocurrencia ni una moda. Llevan siglos haciéndolo. Y es tan real como que a nuestra corresponsal en Bélgica lo ha podido comprobar. Ha estado allí conviviendo con ellos. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, qué pasada de historia. A ver si lo he entendido bien. No son voluntarios que ayudan temporalmente, sino que se convierten en una especie de padres adoptivos de enfermos mentales adultos.
Eso es. No son adoptivos porque no es esa legalización. Es acogida. Y tanto unos como otros son libres de interrumpirla en cualquier momento. Mira, te presento a Lilian, abuela ya jubilada, que junto a su marido Sean acogieron hace más de 12 años a Jeff. Y hace unos meses se les unió María. Y Sean y Jeff juntos están reformando la casa para que pueda llegar un tercer miembro a la familia.
Das ist nicht eine Familie, das nie. Ja, um das zu sagen. Das Familie.
Familia. Él pertenece a la familia. Es uno de nosotros. Y le pregunta, Jeff, y Jeff asiente, claro.
Ahora mismo son cientos de hogares en Gil donde se da esta convivencia, ¿no? Sin estigmas, sin victimismo, pero también hay un psiquiátrico desde donde se coordina el proyecto, ¿no, Paloma?
Esa es la clave. Se ocupan de seleccionarles, de emparejarles y sobre todo de estar siempre al quite. Les llevan la medicación, tienen un teléfono permanentemente abierto para acogedores y acogidos y lo más importante, siempre hay una cama libre en el hospital, por si hay roces de convivencia o crisis en la enfermedad.
Let's say 30, 40, 50 years ago, people started fostering at 20, 25 when they started their own family.
Nos cuenta el psicólogo coordinador que hace 30, 40, 50 años la gente empezaba a acoger con 20 o 25 cuando formaban una familia. Después empezaban a los 50, 55 cuando uno de los dos tenía menos trabajo o los hijos se iban de casa y ya en la última década la gente de Gil empieza a acoger más bien a los 60, 65. Normalmente, cuando uno de la pareja muere y el otro tiene necesidad de cuidar de alguien o de compañía. Ojo, que sigue habiendo parejas jóvenes que se apuntan a acoger enfermos mentales, pero ya son menos.
Lo más impresionante de toda esa historia es que empezó con los peregrinos que iban hasta Gil a pedirle a una santa que hay allí enterrada que les curase las enfermedades mentales.
Eso es Santa Difna o Santa Dipna, y eran los habitantes del pueblo, alrededor de la iglesia donde estaba enterrada Santa Dipna, los que empezaron a dar posada a los enfermos. Allí sigue también ella. Es famosa por ser, eso, especialista en curar enfermedades mentales. Y de hecho, sigue siendo la patrona de psiquiatras y psicólogos. Pero este milagro dura siglos, como bien decías. Y ahí está, al norte de Bélgica.
Pues Paloma, gracias por compartir esta historia, que la verdad es que es impresionante. Y que, oye, a lo mejor a más de uno le da que pensar, ¿eh?
O copiar. Ojalá que en España. Ojalá que en España.
Gracias, Paloma.
Buenas noches, Rubén.
Y si has salido a la calle, ya habrás notado que han bajado bastante las temperaturas. Hoy ha comenzado lo que dicen que es oficialmente el invierno meteorológico y se va a prolongar hasta el 29 de febrero. De momento, este fin de semana, llega el frío polar a buena parte de España. Sandra Senjo.
Este fin de semana se presenta más estable. La lluvia y la nieve darán paso al frío polar y las heladas se extenderán por gran parte del país, sobre todo en el interior. Solo se registrarán algunas precipitaciones en el norte de la península. El domingo bajarán aún más los termómetros, que volverán a subir de cara a la semana que viene. En general, este invierno se presenta por sexto año consecutivo más cálido de lo normal, especialmente en Canarias. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
No es impedimento para que a lo largo del periodo puedan llegar a España masas de aire frío que den lugar a episodios de temperaturas bajas con heladas y nevadas también en cotas bajas, pero parece que estos episodios en principio serán poco frecuentes.
Se espera que este invierno sea especialmente lluvioso en el noroeste de la península, mientras que en Canarias los próximos meses estarán marcados por la ausencia de precipitaciones según las previsiones de la EMET.
Terminar este viernes, esta semana, con ritmo. Escucha. ¡Arriba! Es el vídeo de una sesión de un DJ donde se ve a decenas de jóvenes saltando y bailando, lo normal, pero ese DJ tiene algo que le diferencia de cualquier otro, y es que va en silla de ruedas, apenas tiene movilidad, y maneja los platos y las mesas de mezclas con los pies. Se llama Kiko Vázquez y los jóvenes hacen cola para verle pinchar. Encuentran en él buena música electrónica, un gran espíritu de superación. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Kiko tiene 22 años y es de Málaga. Cuando era pequeño padeció una enfermedad vírica que afectó a sus funciones motoras y no tiene apenas movilidad. Pero esto no ha impedido que se dedique a lo que más le gusta en la vida, la música, que es su pasión. Así lo ha contado su madre, Inma Cerván, en Mediodía Cope.
Para él la música es todo, él es que la vive, disfruta, le encanta, él se levanta y te lo prometo, lo primero que hace es poner música. Es que yo, como a mí la música me gusta, pero bueno, tampoco es una cosa que me... Y él es que le... es su vida, es que yo no te puedo decir otra cosa, es que es su vida.
Con 14 años empezó a hacer su propia música, usaba el formato de audio M4A y de ahí viene su nombre artístico, DJ M4A. Kiko no puede hablar, utiliza sus pies tanto para pinchar como para comunicarse. Lo hace a través de un ordenador con el que ha explicado qué siente cada vez que pincha en uno de sus conciertos.
Al principio nervioso, quiero que todo salga bien, luego estoy en mi salsa y disfruto mucho.
Desde que era pequeño escuchaba música a todas horas, como decía su madre, y sentía una gran atracción por el género de la electrónica. Por eso le pedí a sus padres que le compraran una mesa de mezclas. Al principio Inma no lo veía nada claro, pero pronto sus padres descubrieron que tenía un gran talento.
Sinceramente, que yo decía, ¡ay, Dios mío de mi vida! Le compramos una mesa de mezcla y disfrutaba como un enano. Yo tenía mis dudas, la verdad, porque yo decía, veremos a ver los botoncitos estos, él con su discapacidad en los pies, bueno, pues no sé, ¿no? Pero bueno, su padre decía, sí, sí, déjalo que verá. Y la verdad es que sí, que lo consiguió.
Sus padres vieron que el hijo lo estaba consiguiendo, que podía manejar la mesa de mezclas con los pies y que su música sonaba muy bien. Estaba aprendiendo por su cuenta y decidieron apoyarle con su formación musical.
Él hizo un curso de video DJ sonido, la verdad es que él tiene su, incluso su título de grado medio. Entonces, claro que eso también ayuda muchísimo. Él, a ver, tiene un conocimiento ahí que tiene su titulación también. Pero aparte de eso, antes de hacer el curso, él ya tenía su mesa de mezclas y autodidacta total. Y la verdad es que muy bien, muy bien.
Kiko tiene muchos referentes musicales, escucha y sigue artistas como Morat, Duki o Queen, y ha pinchado en varias salas de Málaga y Madrid, siempre llenando el aforo.
En cabina,
DJ M4A.
En sus sesiones no solo pincha, sino que también graba el audio y hace un vídeo con una o dos cámaras para poder compartirlo luego en sus redes sociales. Los jóvenes que van a verle disfrutan muchísimo con su música.
Obviamente el mérito que es total, pero también porque es buena música, porque si no, no te gusta. Que tú dices, bueno, sí, está pinchando, vale, pero es que me encanta lo que está pinchando. Por eso se entrena, porque el lenguaje no verbal, ¿no? Si tú ves unos chavales pegando bote, eso, ¿qué más te dice? No necesitas nada más.
La madre confiesa que cada vez que le ve en uno de sus conciertos se emociona como el primer día y que se siente muy orgullosa de lo que está consiguiendo y de su gran capacidad de superación. Incluso en el día a día, cuando usa el teléfono, por ejemplo.
Si lo vieras escribiendo en el teléfono, yo le digo, pero vamos, Kiko, pero si es que yo me equivoco 40 veces, ¿en qué mérito tiene que tú? Porque tú date cuenta de que encima él lo ve desde otra altura. Todo lo hace con los pies, lo que puede hacer, lo hace con los pies. Tiene un mérito increíble.
Entre los próximos objetivos de Kiko está el de seguir componiendo temas, pinchar en las salas de España y ojalá algún día fuera también de nuestras fronteras. Tiene claro que va a seguir luchando por su mayor sueño, poder vivir de la música.
Sí, claro, es mi meta. Si no saliese bien, tengo pensado un plan B, pero siempre estar vinculado con la música, aunque sea como COVID.
Kiko Vázquez, o mejor dicho, DJ M4A. El joven malagueño que, a pesar de su discapacidad, se dedica a lo que más le gusta, la música. Pincha con los pies. Es impresionante verle. Y con tan solo 22 años, ya está llenando las salas de Málaga, de Madrid, allí donde pisa. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día.
Gracias a ti,
Buen
Ángel.
Fin de chao.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
Gracias
radio.
A ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
78.445. 7, 8, 4, 4, 5. Serie 44, 0, 4, 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.